COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4507, hoy 15 de junio, hoy hace 3 meses que se decretó el estado de alarma y hoy hace 3 meses que empezamos el programa aquí en casa. Pero bueno, yo espero, aunque ya hemos ido a la radio, lo hicimos el viernes pasado el programa, mañana tendremos que ir también a Diputación 238 para hacer el partido frente al Getafe, pero espero que a partir de julio vuelva un poquito más la normalidad y podamos hacer el programa desde los estudios de vez en cuando. En el control de sonido está nuestro compañero Sergio López. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es el primer lunes donde vamos a hacer un análisis de lo que fue el partido del sábado, pero pensando en el partido de mañana, que comienza a las 7:30, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Español. Es decir, mañana recuerden que no hay programa de 6 a 7, y sí que el programa empezará a las 7 de la tarde y empalmaremos ya con el partido entre el Getafe y el Español. Un partido donde, voy a hablar un poco del partido de mañana, rápidamente, luego hablaré un poco, haré un análisis de lo que fue el partido del sábado. Lo digo porque hace unos minutos que ha finalizado la rueda de prensa de Abelardo, el equipo está entrenando en estos momentos. Puntos destacados, duda Raúl de Tomás, que ya sigue teniendo molestias en la rodilla. Ha reconocido Abelardo que ayer se tuvo que retirar por esas molestias. Veremos si está en la lista de convocados que dará el técnico teóricamente cuando acabe el entrenamiento. El equipo viaja mañana, va a un hotel, juega y después del partido vuelve a Barcelona. También ha dejado entrever a Abelardo que no tiene claro si va a jugar Diego López, que vuelve después de la sanción, o ayer. No es que tuviera un buen partido ayer, pero ni bueno ni malo, porque es que no le chutaron, pero sí que yo quiero destacar en un, creo que fue un, no sé si fue un córner, un lanzamiento de falta, ayer salió fuera del área pequeña, pero con los brazos, es decir, no salió a verlas venir, sino que fue a bloquear un balón, y eso creo que es muy importante, porque últimamente los porteros que tenemos parecen más porteros de futbolín que otra cosa, y ayer, por lo menos, tuvo la valentía, y eso es importante, de ir a buscar un balón casi en uno de los laterales del área. Escucharemos íntegramente la rueda de prensa de Abelardo, luego hablaremos con Arnau Baqué para que nos analice un poquito cómo fue el partido y también hablar, como cada lunes hacemos siempre, un poco de las secciones. En relación al partido del sábado, si miramos la clasificación, por supuesto que estamos mejor que antes de empezar la jornada número 28. Es verdad que estamos ahora solo 3 puntos de la salvación, que es la que marca el Celta, porque perdieron Leganés, Mallorca, Celta y Eibar, Alavés también, que está por delante del Eibar, pero al Alavés lo tenemos a 9 puntos, y eso sí, con el averaz favorable, pero que sí que es verdad que hay algo que debemos tener en cuenta. Hasta que no consigamos depender de nosotros, no podemos fallar. Porque imagínense ustedes que mañana fallamos. Y bueno, yo no creo que Leganés gane, porque juega en campo el Barcelona. Creo que el Celta teóricamente no ganará. No lo sé. El Celta es un poco extraño. Pero sí que es verdad que si miramos un poquito los partidos que se van a jugar este fin de semana, miren. Los de hoy, Levante-Sevilla, yo creo que Levante con 34 puntos, creo que tiene ya, o 35, 34 puntos, es difícil que lo podamos pillar, son 11 puntos, todo es posible, pero es muy complicado. Betis Granada, el Betis con 33, si hoy el Granada da la sorpresa, mete al Betis en un fregado y posiblemente acabe con la destitución del técnico de Rubi, pero bueno, yo prefiero dentro de unos días cuando vayamos a campo el Betis que el Betis esté más tranquilo, porque es que si nos jugamos todo contra nosotros, no, el Betis se juega todo contra nosotros para salvar casi la categoría, es un embolado tremendo para ir a campo del Betis. Recuerden que jugamos mañana con el Getafe, el domingo, el sábado contra el Levante y el jueves que viene contra el Betis, y luego el domingo, que ya tienen horario, supongo que todo el mundo lo sabrá, domingo a las 10 de la noche, contra el Real Madrid en Cornellá. Claro, estos dos partidos son ante rivales más complicados. No digo que el de mañana no lo sea, pero sí que es verdad que el Getafe, por lo que se vio el otro día contra el Granada, no tiene nada que ver con el Getafe de hace 3 meses. Pero el Getafe se está jugando tener opciones a disputar la Champions. Y por lo tanto, no olvidemos que el Getafe hasta el parón del COVID era el equipo revelación, un equipo que decía, además jugaba bien, era un buen equipo. Vamos a esperar a ver mañana si nosotros somos capaces de como mínimo puntuar. Volviendo a los equipos que nos afectan a nosotros, después del Getafe español viene el Villarreal-Mallorca. Por lógica el Villarreal debe ganar, es la lógica. Y luego está el Barcelona-Leganés. Ahí yo confío, mañana seremos más culés que Gaspar para que el Barcelona le gane al Leganés. Hay que verse así, pero es la realidad. Si estuviéramos en otra situación diríamos, no, que pierda el Barcelona. Pero ahora, como hice el otro día en Mallorca, nos interesa que gane al Leganés. El miércoles hay un Eibar-Athletic Club de Bilbao. Vamos a ver por dónde van los tiros en el famoso Euskopacto que suele pasar siempre, y el Valladolid-Celta. Una pena que el Valladolid hubiera estado bien que Leganés y Valladolid empataran, porque de esta manera el Valladolid se vería forzado a ganar sí o sí. Ahora el Valladolid se puede permitir el lujo de tener dudas, pero voy a ser un poco sentimental. Pensar que en el banquillo del Valladolid está Sergio hace... me refuerza que no va a hacer que, o no va a dejar que los jugadores se relajen nada, y va a intentar, si puede ganar, pues casi asegurarse la permanencia con 38 puntos. Por lo tanto, el hecho de que Sergio esté en el banquillo del Valladolid me da ese impulso de pensar de que el equipo pucelano le va a ganar al Celta. Y ya por último, el jueves, Alavés Real Sociedad. El Alavés lo tenemos a 9 puntos y es un rival que teóricamente, bueno, pues no creo que se junte a la situación del grupo de descenso, pero si la Real Sociedad gana al Alavés y empiezan a acercarse los de abajo, posiblemente se vea involucrado también el Alavés. Lo importante del resumen que podemos hacer de la jornada de este fin de semana es que el equipo está mejor que antes de empezar la jornada. Estamos a solo 3 puntos de la permanencia, y eso es importante, pero yo sigo pensando que hasta que no estemos por delante, es decir, que dependamos de nosotros mismos, va a ser más complicado. Lo digo porque en el momento que lo consigamos habrá un punto que a lo mejor hasta podamos fallar, pero si estamos por debajo no podemos fallar. Los de arriba pueden fallar uno o dos, pero nosotros no. Hemos conseguido recuperar 3 puntos, que es un... No, nosotros hemos fallado, han fallado los demás, todos han fallado, todos, y eso es importante. Pero mañana no podemos fallar. Como mínimo hay que empatar el partido, como mínimo. Si ya ganamos, refrendarlo el sábado en casa con el Levante sería brutal, pero brutal. Estoy convencido que si ganamos mañana y ganamos el sábado, salimos de la zona de descenso ya, seguro, o por lo menos con los mismos puntos que el Celta. O hay un equipo como el Eibar que se viene un poco, no lo sé, pero que la situación será muy distinta, y viajaremos a campo del Betis con una situación también, no, a ver, decir favorable sería como un poco absurdo, porque favorable no tenemos nada aún, pero sí con una cierta tranquilidad de decir, bueno, vamos a jugar sin compresión, pero sin los nervios, sin nervios, es decir, jugando más con la cabeza que con el corazón. Y se vio el otro día con el con el Alavés. Es verdad que hasta la expulsión de Pacheco, el partido se desarrolla de una manera como si no hubiera pasado 3 meses. A un equipo como el nuestro, que le cuesta generar, salió como, no sé si nervioso o no, pero posiblemente la necesidad de ganar nos hizo que en los primeros minutos no estuviéramos con ese dominio que esperábamos. El Alavés jugó muy tranquilo, ellos no tenían prisa, sabían que en algún momento llegaría la oportunidad de marcar. Bueno, pues desgraciadamente para ellos, afortunadamente para nosotros, llegó el error de Pacheco. A partir de ahí el partido cambia radicalmente. El Alavés ya no, es que si no había chutado a puerta antes, desde ese momento chuta menos, es decir, no hay ningún lanzamiento a puerta del Alavés en todo el partido, no hay. Y el equipo jugó tranquilo, jugó bien, sabía lo que teníamos que hacer. Es verdad que lo que no podemos es fallar tantas ocasiones de gol, sobre todo también hay que reconocer que la salida de Roberto, que en 3 años en el Español no había parado nada, y el otro día paró, despejó hasta que llega el gol de Bernardo, es decir, que tuvo una buena actuación Roberto. Pero no podemos, por ejemplo, fallar lo que falló Darder, es decir, imagínense ustedes el mañana martes, en minuto 89, la oportunidad de la jugada del Monito con De Tomás y el pase que le deja solo delante de portería a Darder por delante del punto de penalti, Darder tira el balón fuera. Eso no lo podemos fallar. Claro, el sábado con el 2-0, bueno, pues quedaba en una anécdota, pero mañana una jugada así, hay que marcar y hay que ganar, hay que intentar ganar, hay que intentar ganar. No podemos ir simplemente a empatar. Hay que ganar. Si luego empatas, pues mala suerte. Pero si vamos con la intención de no perder, posiblemente acabemos palmando, como nos suele pasar y nos ha pasado siempre. Deseo que el equipo, y espero por todos, que el equipo mañana tenga... haga ese juego que, por ejemplo, nos gustó tanto el día del Villarreal, cuando jugamos en Villarreal. Aquello fue, bueno, el mejor partido que hemos jugado fuera de casa, porque ganamos en campo Levante pero no jugamos bien, ganamos en campo Eibar y no jugamos bien, pero el día del Villarreal hay que reconocer que el equipo hizo un auténtico partidazo, y si no hubiera sido por la expulsión de Javi López con ese penalti que pita también González Fuertes, estoy convencido que hubiéramos ganado, pero con mayor solvencia. Para mí ha sido el mejor partido fuera de casa desde, bueno, en toda la temporada, y ojalá lo podamos repetir mañana en Getafe. No creo que podamos darle la lista de convocados porque el entreno empezaba a las 6, pero a través de redes sociales, si hay alguna novedad, por supuesto que la comunicaremos a los oyentes de Tiempo de Español. Destacar, ya con esto acabo, a nivel individual, David López, que me parece que ha perdido peso y que se le ve mucho más ágil que antes del COVID. Y yo creo que tiene toda una explicación, ¿no? David venía de una lesión grave, igual que Piatti. Los dos trabajaron mucho durante muchísimo tiempo, hicieron una pretemporada un poco distinta. Y David estuvo en su recuperación mucho más rápido que Piatti, pero David llevaba muchísimo tiempo sin jugar, y eso se notó. Si metes a un jugador que físicamente no está del todo bien, que lleva sin ritmo de competición desde, creo que fue en enero la lesión de David López, enero de este año, principio de esta temporada. Perdón, del año, estoy hablando del año pasado, estoy confundido, estoy hablando de enero, creo que del año pasado fue. Porque ahora llevo un... Sí, enero del año pasado con el Valladolid fue cuando se lesiona, se opera y se recupera, no sé si volvió a jugar, no recuerdo, 8 meses después, me parece que fueron 6, 7, 8 meses después, fue cuando juega David López. Supongo que alguno me dirá la fecha de la lesión ahora, pero les estoy hablando de memoria. Claro, David vuelve a un equipo que no está bien, que anímicamente también está tocado, que todo le sale mal, y él, como tampoco está bien, pues acaba con esa famosa expulsión en Valladolid, una expulsión absurda a los 20 y pico minutos, 2 amarillas, y es un poco la locura en la que estaba el equipo, de un cierto desquiciamiento. Han pasado 3 meses, David se ha podido recuperar tranquilamente de todo lo que le podía pasar en esa lesión, no solo físicamente, sino anímicamente. Ha entrenado como el resto de compañeros, está más fresco porque empezó más tarde la pretemporada, y creo que esto le hace estar mucho mejor. Creo que le hace estar mucho mejor a David López en estos momentos. Melendo tuvo un papel muy importante el otro día, mejor cuando el Alavés se queda con 10, porque ya se va más al centro del campo, tiene más libertad, y Melendo es un jugador con una velocidad que es capaz de combinar, pero si lo metes de extremo, lo metes en una banda, lo perdemos mucho, porque él además tiende a irse al centro del campo. Roca también estuvo bien, es verdad que ahí sí que se nota el hecho de que el Alavés pudiera jugar con un hombre menos, se tiraron más atrás. Roca no tuvo la presión que ha tenido en otros partidos por parte de algún centrocampista de cualquier equipo, y se le vio también un jugador como más diligente y más rápido en el pase. ¿Alguno negativo? Yo creo que, por ejemplo, Darder, lo que salió, ralentiza demasiado el juego Darder. Creo que tiene que ir más rápido, tiene que soltar el balón mucho, de manera más ágil. No puede parar un balón, darse la vuelta como siempre hace, ahora que por dónde paso, por dónde dejo de pasar. Eso ralentizó mucho el ataque, pero muchísimo. Y luego quiero destacar también la figura de Dulay, el jugador chino. Creo que en el uno contra uno es posiblemente, en el mano a mano con el portero, es posiblemente de lo mejor que hay, y lo ha demostrado siempre. Es verdad que cuando él coge el balón y tiene dos, tres jugadores y debe tomar alguna decisión, si va por la derecha, por el centro, por la izquierda, ahí es cuando se atabala un poco. Pero cuando él encara al portero, yo creo que es de los mejores jugadores que hay en la Liga Española. Y lo digo de verdad, sin que me pese el color blanqueazul. No es la primera vez que define tan bien en un mano a mano con el portero. Lo otro ya es otra historia. Pero bueno, creo que Ulei, como dijo Abelardo, y estoy de acuerdo con él, hizo un gran partido, hace muy bien su trabajo y es un jugador importante para este equipo. Vamos a ver mañana cuál es el equipo titular que presenta Abelardo. Supongo que puede haber alguna rotación, debido a que jugamos también el sábado. Hay más distancia del sábado al martes que... hay más distancia del martes, de este martes al sábado, que del sábado que jugamos al martes. Y por lo tanto es posible que el sábado que viene haya menos rotaciones de lo que pueda haber mañana. Son 23, es decir, no hay... te llevas 23 jugadores, tienes opciones de 5 cambios, y hay algo que además creo que este equipo lo tiene que valorar de manera positiva. El otro día salieron en la segunda parte Raúl de Tomás, Vargas, Ferreira, Darder e Iturraspe. Ya sé que Iturraspe no es el Iturraspe del Atlético de Bilbao, pero los cuatro primeros son grandiosos jugadores. No todos los equipos, y no hablo solo de los últimos, sino de los que están del octavo así para abajo, incluido el Getafe, que está por encima, tienen un banquillo donde puedan salir estos jugadores. Vargas, De Tomás, Darder y Ferreira. Por mucha crítica que pueda haber por el Chucky Ferreira, que es verdad que para mí es un buen jugador, pero que no está ya, o hasta ahora no estaba metido. Y eso que lo que salió no lo hizo nada mal. Vamos a hacer una pausa, a las 6 de la tarde, 19 minutos, y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente, o mejor, en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Recuerden también, ya que hablamos de Miró, que todas las tiendas, todos los establecimientos están abiertos de Miró, que puedes pedir, y eso es la gran oferta de Miró, la instalación del aire acondicionado en solo 48 horas. Vas a Miró, lo puedes hacer también a través de internet, online, y además tienes un 20% de descuento en aires acondicionados, y en solo 48 horas te lo instalan en casa, así que no pierdas esta oportunidad de Miró. Ahora nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El otro día hubo dos jugadores estrella, en Barba y Buley. Luego recordaremos también otros momentos del partido, pero esos dos jugadores estrella y momentos estrella que vivimos, como los dos goles, por supuesto, el primero de Bernardo y el segundo de Buley. Cuando tenemos momentos estrella, vivimos jugadores o con jugadores estrella, siempre estamos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Espero que mañana también podamos encontrar muchos momentos estrella en el partido Getafe Español, como encontramos el otro día en el Español a la vez, porque siempre nos acompaña una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hablando de momentos estrella, escuchamos la rueda de prensa del Pito Abelardo, rueda de prensa que ha finalizado hace aproximadamente una hora. Empezaba sobre las 5, acababa sobre las 5 y media, porque ahora el equipo está entrenando para ya preparar el partido de mañana frente al Getafe. Momento estrella de Tiempo de Español, la rueda de prensa de hace una hora escasamente del técnico, el Pito Abelardo.
Bona tarda, buenas tardes. Comencem la roda de premsa prèvia al partit del Getafe. Preguntarte com està l'equip després de la bona victòria d'este passat sábado i com s'afronta el partit de mañana.
Bona tarda. Bona tarda. Bien. Después de una victòria siempre los ánimos están mejor, evidentemente. Muy contentos. Pero bueno, ya como dije después del partido de contra el Deportivo Alavés, pues ya pensando en el partido de mañana, sabemos que ha sido una victoria importante, pero que esto no para y que mañana tenemos otro partido, otra final entre comillas, otro partido muy importante, y el objetivo ahora pues es el partido del Getafe, no hay más.
Román Martínez, de l'Esportiu, te pregunta, la jornada anterior ha dado un impulso anímico a su equipo gracias a la victoria y las derrotas de Mallorca, Eibar, Celta y Leganés. ¿Cree que entre estos equipos se jugará el descenso? ¿Estamos ante una especie de playoff de 5? ¿O bien sopesa que otros conjuntos se puedan sumar a la pelea por lo atípica de esta liga post-pandemia?
No lo sé, la verdad. Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros mismos, en conseguir victoria en nosotros, porque aun estando últimos como estamos todavía, dependemos de nosotros. O sea que, bueno, sí que es cierto que es mejor, evidentemente, que otros rivales hayan perdido, como ha ocurrido esta jornada. Pero no lo sé, no sé si será entre solo estos 5 que estamos ahora, es decir, Español, Leganés, Mallorca, Celta, Ibar, o si se puede sumar algún equipo más, pues bueno, se verá con el paso de las jornadas. Pero sí que es cierto que nosotros, te vuelvo a repetir, dependemos de nosotros mismos, dependemos de que ganemos los partidos que sabemos que tenemos que ganar, y mañana es el siguiente, que es el que tenemos que intentar conseguir los 3 puntos.
Francesc Via, de Pericos Online. Buenas tardes, mister. 2 cuestiones. Insistir de nuevo en el estado físico de Raúl de Tomás, si cree que llegará a tenerlo al 100%, y después saber si la consigna para lograr la victoria fue sobre todo no cometer errores, y si es esa misma consigna también para el partido de mañana ante el Getafe.
Bueno, primero, Raúl ayer se tuvo que retirar del entreno porque le molestaba la rodilla, no ha podido completar el entreno, a ver cómo llega hoy. No sabemos su estado, evidentemente sabemos que tiene ese problema, pero bueno, no es buena señal cuando ayer abandona el entreno, vamos a ver cómo viene hoy. Y respecto a que no cometimos errores, bueno, yo creo que el equipo, a ver, el equipo, evidentemente, el que cometa menos errores, pues va a tener mucha parte de poder conseguir una victoria en cada partido, pero sí que es cierto que el equipo el sábado hizo un gran partido en líneas generales, tanto en ataque como en defensa, y esa es la clave, nada más. Sí que es cierto que no cometer errores a nivel individual o a nivel de que te pueda haber una expulsión en contra, eso hay que medirlo mucho, tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, pero bueno, yo creo que el equipo, la línea del sábado es la que todos queremos de cara a cualquier partido y el de mañana.
Oriol Vidal, de TV3. En aquestes primeres jornades és més determinant que mai marcar primer, i després preveu moltes rotacions o l'opció dels 5 canvis ja serveix per dosificar?
primero no solo en estas 10 jornadas que restan, en cualquier partido empezar ganando te da mucho. Eso está clarísimo, ¿eh? No cabe duda que empezar ganando da confianza al equipo que meta el primer gol a nivel anímico, sin duda. Y con respecto a mañana, pues tengo que ver un poco a ver cómo han venido los jugadores que jugaron el sábado. Tengo que hablar con ellos, a ver cómo está. Mi idea, bueno, tengo más o menos pensado en la cabeza el equipo que para jugar mañana contra el Getafe, pero bueno, tengo que, ya te digo, conversar con los jugadores, a ver cómo se encuentran, porque normalmente muchas veces 48 horas después de un partido el jugador acumula a veces más cansancio incluso que 24 horas.
Raúl Paniagua, del periódico, si pudiera elegir, ¿preferiría jugar antes que sus rivales directos o después conociendo ya sus resultados?
Me da igual, la verdad, me da igual. No, yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en nuestro partido, no nos puede importar ni, bueno, mañana jugamos antes, pero jugando después de nuestros rivales, hombre, sí, saber los resultados, pero es que va a dar igual. Nosotros en la situación que estamos solo podemos pensar en ganar cada partido y el de mañana es el primero.
Iván Molero, de LAS, no suele la plantilla del Español viajar el mismo día de partido. ¿Cree que ahora mismo el descanso emocional está por encima incluso del físico o es que no queda más remedio?
Bueno, no viajamos el día anterior, pero hoy vamos a ir al hotel aquí a Barcelona a concentrarnos y a descansar bien, o sea que no influye para nada. Yo creo que hemos valorado mucho el tema ese del descanso, sabemos que es muy importante. Ya fuimos desde el miércoles pasado concentrados antes del partido del Alavés y hoy vamos otra vez al hotel, aunque viajemos mañana en el día, creo que es importante, ¿no? Que además, pues bueno, hay mucho trabajo también de vídeo, creo que los jugadores apenas puedo preparar el partido de mañana, entonces creo que a través del vídeo es un arma para nosotros muy importante para que el jugador tenga la máxima información posible, del siguiente rival, en este caso del Getafe.
Didac Pifarré, del diario Marca, ¿ha notado al equipo liberado tras ganar el primer partido después del parón?
Lo he notado más contento. Todos estamos más contentos, pero liberados no estamos salvados, o sea que liberados no podemos estar liberados, sí que más contentos, pero lo importante es que mañana tenemos otro partido otra vez, soy reincidente, pero tenemos que tomarnos el objetivo de cada partido, no hay más, no podemos pensar más allá y mañana tenemos otro partido muy importante que tenemos que intentar ganarlo como sea para seguir escalando posiciones.
Javier Alfaro, de Mundo Deportivo, el Getafe de Bordalás sufrió el pasado viernes una remontada, un hecho que no sucedía en Liga desde septiembre de 2017. ¿Esta circunstancia le hace incluso más peligroso por el ánimo de resarcirse tras el varapalo sufrido en Granada?
A mí el Getafe de Bordalás me parece un equipazo. Me parece, ya no es ninguna sorpresa, es una realidad. Hace 2 años casi se mete en Europa League, el año pasado se metieron en Europa League y este año no solo están en Europa League, están peleando incluso por meterse en Champions League. Creo que es un equipo espectacular verlo y a mí me encanta verlo, cómo los ha trabajado y eso es fruto de mano del entrenador de Bordalás, que está demostrando ser un grandísimo entrenador y de unos jugadores que están implicados en esa idea. O sea que creo que es un espejo donde poder mirarnos muchos equipos y creo que va a ser un rival muy muy difícil, máxime que yo creo que además mañana, sin desmerecer a jugadores de la plantilla, recuperan a 3 efectivos muy importantes como es Arambarri, Maximovic o Mata, que están sancionados, ¿no? Creo que para ellos son 3 jugadores que suelen ser habituales y que elevan el nivel del equipo.
David Gerbolés, de Voz Perica, ¿volverá Diego López a la titularidad?
¿Cómo se llama el periodista?
David Gerbolés.
Pues David, lo verás mañana a las 7. Tengo 3 porteros donde escoger. Bueno, 7:30.
Román Martínez, de Alasportiu. ¿Ganar en Getafe sería un subidón y un aviso al resto de adversarios? Que más que muerto, el Español está más vivo que nunca.
Ganar en Getafe sería dar otro paso. Nada más. Sería dar otro paso. Creo que sería un paso importante. Pero a partir de ahí, pues no le daría más valor. Creo que sería dar otro pasito importante de cara a las victorias, vuelvo a repetir, que necesitamos para salvarnos.
José Agustín, de Onda Cero Radio. Viendo cómo ha ido la pasada jornada, ¿sería muy atrevido que se diese por muertos o salvados a los equipos de la parte baja? ¿Qué es más importante para jugar fuera, en campo, sin público? Son 2 preguntas.
Creo que nadie se puede dar por muerto ni vivo. creo que 10 partidos, 30 puntos son muchos todavía. Cualquiera de estos 5 equipos que ahora estamos más cerca puede salvarse o no salvarse, incluso algún equipo más se puede ver envuelto en una situación de peligro. Y la segunda, lo de jugar fuera de casa.
Sí, que es más importante.
Bueno, yo creo que en este aspecto, a ver, se ha igualado más. Yo creo que no influye tanto el hecho de jugar fuera de casa, pero sí que es cierto que, al contrario de Alemania, esta jornada en España se han producido muy pocas victorias fuera de casa. O sea, que el valor como local ha sido importante.
Muy bien, pues hasta aquí la rueda de prensa, mister. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Recuerden que mañana no tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, la tertulia la pasamos al miércoles, donde también nos acompañará Jorge Larena. Así que lo digo porque mañana tenemos partido, empezamos a las 7, partido a las 7 y media entre el Getafe y el Español. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es, teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, recuerden. Mañana no hay tertulia, la tertulia es el miércoles. Mañana empezamos a las 7, Tiempo de Español. Y recuerden también que a partir de las 7 y media, aquí en esta Onda Media, podrán seguir también los dos partidos que se disputan hoy del Campeonato Nacional de Liga. Así que jornada completa a partir de las 7 y media, tiempo de juego, aquí en Onda Media. Una pausa y hablamos con Arnau Baqué.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
6:34. Creo que nos quedaba algo, ¿no? Me parece, pero bueno. Arnau. Ah, bueno, es igual, luego lo colocamos, no pasa nada. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, el otro día me hiciste el salto con Xavi de una manera tan descomunal.
No, me fui a
guardar. ¡Uy!
Javier, me fui a guardar sitio y la nueva normalidad hace que nada, que las conexiones se pierdan y eso, y entonces me llamabas, no tenía cobertura, salías, te llamaba, comunicabas, y bueno, fue un poco un malentendido, te pido disculpas, pero...
Bueno, no pasa nada, era un... para empezar de manera distendida. el análisis de lo que fue el partido, que lo visteis en la peña de Sants Hostafrancs, sí, supongo, ¿no?
Sí, correcto, la peña de Sants Hostafrancs, y la verdad que éramos poquita gente, pero bueno, pudimos disfrutar de un triunfo... balsámico, Javier.
Bueno, mejor no podíamos empezar la reanudación de la liga post-COVID, ¿no? Ganamos nosotros y pierden el resto.
Totalmente, yo creo que ni en la mente del más optimista de todos hubiera cabido un escenario tan tan positivo, ¿no? Ya no solo por la victoria propia, sino porque todos los rivales directos perdieron, incluso algunos perdieron en casa, con lo cual hemos recortado 3 puntos, hemos metido unos cuantos equipos ahí en el embrollo y además creo que el aspecto moral y anímico en esta faceta, no en esta mini liga de 11 partidos, es muy importante, con lo cual hemos dado un buen golpe encima de la mesa.
Yo hay una cosa que no estoy de acuerdo con Abelardo, dice que dependemos de nosotros. Yo creo que no dependemos de nosotros.
Bueno,
hasta que no seamos cuartos, por la cual no dependemos de nosotros, porque para dependernos, claro, ganando los 10 partidos, seguro, es decir, consigues 30 puntos y te salvas con la gorra y hasta casi te metes en la Europa League. Pero sí que es verdad que mientras los equipos que están por delante nuestro, excepto Leganés, que ya tiene los mismos puntos que nosotros y viene aquí a jugar en casa, por lo tanto le podemos ganar el Average, el resto no, el Mallorca tenemos el Average perdido, el Celta nos viene pero nos lleva 3 puntos. Ellos pueden tropezar una vez y nosotros no podemos tropezar, si tropezamos una vez menos que ellos. Por eso no tengo tan claro lo de que dependemos de nosotros.
Bueno, le compro el argumento, ¿no? A Abelardo, le compro el argumento porque yo también el otro día, al finalizar el partido, se lo dije a mi padre, ¿no? En la peña, dije, creo que ahora dependemos de nosotros mismos, aunque entiendo tu razonamiento, que es ciertamente correcto, pero pensemos que, claro, yo creo que Abelardo se refiere a que si nosotros ganamos a estos rivales directos que tenemos ahora, Leganés, Eibar, Celta en casa, aunque el Celta sea la última jornada, pues probablemente pues estaremos por encima de ellos, ¿no? Compro un poco el argumento, aunque quedan 10 partidos y el margen de error es relativamente pequeño para todo el mundo.
Que yo es que valorar ahora, después del primer partido, de manera positiva, se puede hacer, por supuesto, porque mejor no podía salir, ganamos nosotros y pierde Leganés, Mallorca, Celta, Eibar, al Alavés, que es el que marca un poco esos 32 puntos, estamos a 9, porque además han perdido la veras con nosotros, allí empatamos y ganamos el sábado, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, mañana no conseguimos ganar, que puede ser una posibilidad, y el Celta gana, el Celta se nos va a 6 puntos otra vez, sin saber lo que puede hacer el Eibar con el Atlético de Bilbao. Entonces, claro, sería como estar igual que al principio, pero con 2 partidos menos. Por eso no estoy tan de acuerdo con esa lectura de Abelardo aún.
Sí, tienes razón en eso. Yo valoro más que nada que en esta mini liga, ¿no?, de 11 partidos, el estado de ánimo puede variar mucho en los equipos, ¿no? Y sobre todo podemos estar hablando de optimismo muchas veces desatado y luego tampoco hay que venirse al pesimismo. Piensa que jugamos 3 partidos por semana, digamos, ¿no? Domingo, martes, domingo, o sábado, martes, domingo. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, estamos eufóricos por haber recortado 3 puntos a la inmensa mayoría de equipos, pero si no puntuamos ante el Getafe, que es un partido muy complicado, seguramente alguno de los rivales directos sí puntuará y se nos pondrá, pues eso, a 4, 5, 6 puntos. Con lo cual, pues bueno, volveremos un poco a la casilla de salida, ¿no? Hace 2 jornadas. Bueno, eso formará parte de la dinámica ya de toda la temporada, ¿eh? De estos 10 partidos que quedan. Creo que el calendario no permite ni relajarse, sobre todo para bien, ni tampoco permite venirse abajo. Tienes cada dos, tres días un partido y eso hace que tengas que estar a tope y no puedas relajarte en ningún momento, Javier.
Bueno, antes de hacer un análisis por parte de Arnau Baqué de lo que fue el partido del sábado, nos vamos a Boquer la Boquería y luego iremos con una pausa. Nos vamos a Boquer la Boquería. Ya saben que puedes degustar la mejor carne de toda Cataluña en Boquer la Boquería. El especialista de Boquer la Boquería, nuestro amigo Ferran, y ustedes tienen que apuntarse también, le tienen que quitar el carnet VIP a Ferran, porque cada fin de semana Ferran siempre pide la mejor carne para que se la lleven a casa, o va él directamente a la boquería, porque ya puedes ir al restaurante de Boquer la Boquería allí en la boquería, y si quieres que te traigan la carne a casa, pues no lo dudes, puedes hacerlo llamando al 646-277159, 646-277159, o también puedes hacer el pedido a través de www.boquet.es. Solomillo, el famoso chuletón de Boquer la Boquería, las hamburguesas, los libritos y muchísima más variedad de carne puedes encontrar en la carnicería de Boquer la Boquería. El chuletón también, por supuesto, te lo puedes comer en el restaurante, pero pide también esa carta del restaurante de Boquer la Boquería. Boquer la Boquería cree en el milagro y, por supuesto, cree en la salvación del Real Club Deportivo Español, y lo celebraremos con los oyentes si conseguimos el milagro y la salvación de que el Español esté el año que viene, o siga el año que viene, en Primera División con Boquer la Boquería. 20 minutos para las 7, una pausa y seguimos con Arnau Baquer.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente, o mejor, en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
6:42. Arnau, valoramos un poquito cómo viste el partido, este análisis desde la distancia, como casi todos, de lo que fue el Español 2 a la Alavés 0, lo más positivo, lo más negativo de que viste en el partido.
Pues mira, Javier, creo que el partido evidentemente está condicionado pues por la expulsión de Pacheco a los 19 minutos. Es cierto que luego esos 70 minutos más añadido hay que afrontarlos bien, porque muchas veces el jugar contra 10, y al Español, en el Español tenemos muchos casos, se nos ha atragantado.
Osasuna.
Exacto, se nos ha atragantado y no hemos sabido atacar esa defensa que puso el Alavés, por ejemplo, de meter dos líneas ahí muy marcadas de cuatro jugadores. Pero creo que esta vez el equipo tuvo la paciencia suficiente, supo jugar con los nervios. Era un partido donde era muy importante jugar calmado y no caer en el nerviosismo de mandar balones arriba. Y esos 70 minutos a partir de la expulsión de Pacheco fue claro dominador absoluto del partido. Lo más positivo para mí, pues me quedaría un poco con varias cosas, ¿no? Con la actitud y el juego de Buley, con el planteamiento del Pito Abelardo, sobre todo a partir de la expulsión de Pacheco, y con las ganas y la actitud de ver un equipo nuevo, ¿no? Lo negativo, pues quizás los 20 primeros minutos, es cierto que hasta la expulsión de Pacheco el equipo le costó un poco entrar en juego, lo vi abusando demasiado del balón largo, del pelotazo, digamos, ¿no? Con poca transición. Pero en líneas generales, ya te digo, creo que la victoria fue merecida, incluso podría haber sido más amplia, y a pesar de que el partido pues esté condicionado por esa circunstancia que hemos comentado, el Español pues acabó haciendo un partido bastante completo.
Me gustaría que valoraras, por ejemplo, el papel de David López y Melendo en el partido.
Bueno, coincido contigo en cuanto a David, lo he visto más fino físicamente, creo que esta temporada estaba un poco pasado, lo vi bastante mejor en el centro del campo a la hora de cortar, de distribuir. Ya te digo, sobre todo en los momentos en los españoles estaban superiores.
¿Tú recuerdas cuando, en que me selecciona? Porque tengo ya las dudas si era enero o marzo. Es que no lo sé.
David se lesiona contra el Valladolid, ¿no? Si no recuerdo mal, Javier. Yo creo que era el mes de febrero, diría yo, Javier.
¿Febrero o marzo puede ser?
Sí, por ahí. Sí, hará un año y tres o cuatro meses.
Claro, entonces él, recordemos que fue una lesión muy grave.
Sí.
Y que empieza la pretemporada sin estar aún con el resto de compañeros, al igual que Piatti. Y cuando entra, entra como muy forzado por la necesidad del equipo, el equipo anímicamente está mal, no jugamos a nada, cambio de entrenador, y yo creo que esto le lastra también a él, y ahora que ha hecho como un reset, yo lo vi como en otras épocas a David López.
Sí, es cierto, todos queríamos ver al David un poco de la época del faraón, ¿no? Y de... Mira, 2 de marzo, está usando...
2 de marzo.
De marzo, el 3-1 contra el Valladolid y la lesión de David López, o sea que bueno, más o menos lo que comentábamos, todos queríamos ver un poco este David López que era un jugador jerárquico en el centro del campo, incluso en el centro de la defensa, y sí que es cierto que tras esa lesión pues no habíamos visto la mejor cara de David López, a excepción de algunas acciones puntuales. Lo vi muy bien este sábado, cortando, ya te digo, sobre todo entendiendo muy bien la superioridad numérica del centro del campo y evitando cualquier tipo de contraataque o de salida de rápida del Alavés, que fueron inexistentes en este aspecto. Y después, en cuanto a Melendo, bueno, sigo viendo de un jugador que está lejos de los mejores momentos que había demostrado.
Pero está lejos porque los situamos lejos, muy pegado a la banda.
Sí, es un jugador que tiene, para mí siempre ha tenido problemas importantes a la hora de ubicarlo. Creo que él prácticamente donde ha rendido mejor es el 4-3-3 de Rubí. Fuera de ese sistema es un jugador a veces difícil de encajar, ¿no? En banda se pierde mucho, creo que en banda lo perdemos totalmente, ¿no? Ponerlo ahí en banda es como prácticamente desahuciarlo, porque no tiene el físico para desbordar, le haces hacer demasiado trabajo. Bueno, aún así mostró gotas de calidad, sobre todo cuando se iba hacia el centro, pero creo que podemos ver una versión bastante mejorada de Melendo.
¿En barba?
En barba, de menos a más. Empezó muy impreciso, incluso nervioso, ¿no? Con esa tarjeta amarilla en el minuto 3, con algunos disparos desde fuera del área, algunos balones bombeados, pero a partir de ahí se fue entonando y fue clave en las dos acciones del gol, ¿no? Dando asistencia. Es un jugador que tiene unos destellos de calidad muy grandes. A veces puede estar desacertado en 4 o 5 acciones consecutivas, pero sabes que cuando tiene el balón en los pies es capaz de lo mejor. Por ejemplo, la acción...
El pase a Uley.
El pase a Uley es un pase magnífico, de ver ahí como la guardia intenta tirar el fuera de juego mal tirado y cómo le mete un balón al espacio que es 3/4 de gol.
Y para acabar el tema Buley, de lo que fue el partido el otro día, yo he dicho al principio que me parece que en el mano a mano con el portero es de lo mejor que hay en la Liga Española.
Pues sí, y mira, voy a hacer un inciso en eso porque yo leía por las redes sociales gente que comentaba, todo el mundo hemos pensado que Buley iba a fallar en la acción y precisamente no, estábamos bastante tranquilos creo yo cuando Buley encaraba a Roberto porque ya hemos tenido algún gol como este. Con el Valladolid, recuerdo...
El año pasado, gol de la Real Sociedad, el segundo, contra el Barcelona.
Exacto, es un juego que define bastante bien en el mano a mano con el portero, no se pone nada nervioso, vimos cómo aguantó muy bien el movimiento de Roberto, que se había quedado clavado. Bueno, yo creo que Buley hizo uno de los mejores partidos que recuerdo con la camiseta blanca azul, que también ha hecho de buenos, pero estuvo muy participativa en todo. En las primeras ocasiones del Español fueron gracias a él. Estuvo notable en el desmarque, yo creo que trajo de cabeza tanto a la guardia como a Rodrigo Eli y vaya, hizo un partido muy muy completo, además aderezado con la guinda del gol.
Y Roberto, que creo que hizo uno de los mejores partidos de su vida, porque en 3 años que estuvo aquí no había parado lo que paró el otro día.
Sí, es cierto, también me queda la sensación, es cierto que Roberto hizo un partido muy bueno, ¿eh? Y todos un poco creo que lo pensamos, ¿no? Cuando salió, que son esos casos a veces...
El karma, el karma.
Sí, que con nosotros no había hecho gran cosa y piensas que nos va a hacer un gran partido. Tengo la sensación de que en alguna ocasión le tiraron un poco al muñeco. Eso es un poco mi... Pero bueno, pero aún así estuvo bien de reflejos, puso las manos duras, porque muchas veces algún balón, sobre todo el primero de Buley, lo puedes dejar muerto ahí.
Sí, porque recordemos que Roberto no es un portero que pare, sino despeja más que parar.
Exacto. Luego en el gol primero del remate de Hernando, que es un buen remate, a pesar de que remata con el hombro, sí que vimos un poco a Roberto de ahí, ¿no? Que se hace un poco el salto hacia adentro, pero bueno, en líneas generales Roberto estuvo bien, no fue para nada... Si no llegase por su actuación, seguramente el Español hubiera ganado más holgadamente.
Bueno, 2 últimas preguntas antes de entrar también en el tema secciones, Arnau. ¿Te preocupa la situación de Raúl de Tomás?
Me preocupa, Javier, porque es un jugador determinante, no somos un equipo que vaya sobrado de gol. El otro día... a pesar de ganar 2-0 pudimos ver que 18-19 tiros a puerta, ¿no? Y 2 goles, con lo cual la efectividad no fue...
Y ahí no cuenta el error de Darder, que fue claro. Brutal.
Sí, claro, el error de Darder es de esos errores que, mira, porque sucede con un 2-0 a falta de 2 minutos, pero eso sucede con un 0-0 y te tiras de los pelos. Bueno, yo creo que Raúl de Tomás es un jugador determinante, por eso creo que Abelardo lo está dosificando dentro de lo que se puede dosificar un jugador a estas alturas de temporada, pero tiene que estar al 100% con nosotros. Para la mañana entiendo que no jugará, pero confío en el buen estado de forma de Buley en un partido en el que cuando juegas fuera de casa seguramente encuentras algún espacio más, aunque no es fácil encontrar espacios ante equipos como el Getafe.
Exacto. Y te iba a decir 2 preguntas, ahora me he quedado con, con la segunda pregunta que te iba a hacer. Una era la del tema de Raúl de Tomás y la otra, ahora se me ha ido el santo al cielo. Si me acuerdo, por supuesto que antes de acabar el programa te la volveré a hacer, aunque estemos hablando del tema de secciones.
Perfecto.
Antes de hacer la última pausa, tenemos que pasarnos por Rombus. Recordar que el sábado el jugador más sólido y seguro de Rombus, por votación de los oyentes, fue Buley, que consigue su primer punto. Recordemos la clasificación Rombus: Cabrera, 5 puntos, con 3 puntos Diego López, con 3 Caleri, con 2 Matías Vargas, Bernardo, David López y con 1 en barba Naldo, Víctor Sánchez, Calero, Víctor Gómez, Arder y el propio Uley. Recuerden que Rombus, gran empresa de gestión patrimonial, asesoría global de servicios financieros. Recuerda el teléfono de Rombus, que siempre tienes que tener en tu agenda o en tu móvil: 93-410-5156. Garantía, solvencia y seguridad de Rombus. Recuerden que Rombus también ha abierto ese servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes y, por supuesto, también ayuda a todos los autónomos, que el 30 de junio, es decir, dentro de nada, estamos a día 15, finaliza el plazo para la presentación de la renta. Si tienes alguna duda, aún no la has presentado porque, bueno, se te ha ido el santo al cielo con el tema del estado de alarma, del confinamiento, y dices, bueno, pues ya me esperaré al final. Rombus te va a ayudar, te va a asesorar. Y si tienes algún problema también en el tema de plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, cláusula suelo y RPH, siempre tienes que tener a mano ese teléfono de Rombus: 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Y también puedes hacer tu petición, pedir hora también y cualquier información a través de info@rombusgc.com. Rombus, empresa de gestión patrimonial. La última pausa y hablamos de secciones.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Energy Projects patrocina l'especial de la secció de vòlei en Tiempo de Espanyol.
Nos quedan 5 minutos para poner el punto y final. Arnau, vamos a hablar un poquito en global de cómo está tema secciones. El hockey ya está todo ok, ¿hay alguna novedad?
No. Tenemos plantilla cerrada a priori y nada, esperando que el mes que viene pues tengamos el calendario del campeonato.
Vamos con el básquet, que es donde se están produciendo fichajes, pero gente muy joven. El otro día fichaste, creo que era junior, ¿no?
Sí, señor. Fichamos a Abiel Valldusera del Jack Sands, que va a ocupar plaza de sub-21, hay dos plazas de sub-21, y Arnau Saumey, que será su tercera temporada, y él pues ocupará estas plazas.
¿Se espera alguna noticia más de fichajes en el equipo de básquet?
Sí, se espera la renovación, la vamos a anunciar creo que a lo largo del día de hoy o mañana, en principio la renovación de Gerard Gumila, y nos faltan fichar dos pivots, estamos dando un 4 y un 5, y después estamos también con el tema de la renovación de Adrián Gasol. Bueno, tenemos ahí, digamos que básicamente los refuerzos o los movimientos que hayan serán en la zona de pivot.
Pero en principio la idea es fichar dos jugadores al margen de la renovación de Gomila y de Gasol, ¿no? Exacto. Y con esto está todo completo el equipo de básquet.
Sí, en principio sí, exacto. Javier, estábamos buscando hacer una plantilla de 14 jugadores y sí, nos queda solo reforzar dos jugadores interiores y una renovación más.
Balonmano, que de momento creo que no habéis anunciado ningún fichaje.
No hemos anunciado oficialmente ningún fichaje, pero sí que hemos realizado algunos, que hoy, por ejemplo, también ha salido alguna noticia de la grada, con lo cual te los puedo decir. Hemos fichado a 5 jugadores, a 2 primeras líneas, que son Marc Zaguirre, que es un chico que ha jugado este año en el Sant Joan d'Espí, en nuestro grupo, a Jaume Janel, que es un jugador también con experiencia en Nacional. Hemos fichado 2 extremos que creo que pueden marcar la diferencia, que son 2 chicos que han jugado en Nacional Española, que son Ferran Pérez y Lucas Gianbiasi.
¿Y de dónde vienen?
Del Sant Joan d'Espí también, del Sant Joan de Nacional.
De Sant Joan d'Espí.
de Nacional de... El Santa Despí tenía un equipo en Nacional y un equipo en Segunda Catalana. Y hemos fichado un pivot, sobre todo con perspectiva de jugar en ataque, que es David Gil, que este año ha jugado en Liga Catalana con el San Feliuén. Con lo cual, son 5 fichajes de nivel y estamos a la espera, un poco valorando si sale algún primera línea más que sea de cierto nivel. Si no sale alguien que no nos guste mucho, pues no ficharemos, pero si sale un primera línea pues que nos pueda aportar en defensa y en ataque un poco para sustituir a Sergi, pues haremos ese movimiento, Javier.
La pena es lo de Antonio García, que sí, vuelva a Granollers, ¿no? Que vuelva a Granollers.
Ya no sé si le pillaremos a tiempo para traerlo aquí, ¿no? Bueno, sí, es una lástima, pero ¿qué te digo, Javier? En líneas generales creo que nos hemos reforzado bastante bien. Es cierto que perdemos a 2 jugadores importantes con Juan Sergi y perdemos a Rubén Polo, que es uno de los máximos goleadores que por motivos de estudios deja el balonmano. Pero bueno, hemos traído, creo que hemos reforzado bien el equipo.
Bueno, acabamos con el vóley, que seguimos sin saber qué va a pasar, porque la Federación Catalana está pendiente de a ver qué hace por tema de la española, etcétera, etcétera, pero ¿está todo parado o seguís trabajando en posibles refuerzos pensando que el equipo va a estar en la primera catalana?
Seguimos trabajando, Javier, en refuerzos. De hecho, tenemos algunas jugadoras apalabradas que no hemos podido anunciar aún, pues precisamente por las contingencias que hay con el tema con la federación, ¿no? Que no sabemos muy bien la categoría, aunque en principio las jugadoras, tanto sea segunda como primera catalana, pues más o menos están convencidas, ¿no? Pero sí, la idea sería hacer del orden de 4 o 5 fichajes, sobre todo la posición de central. Estamos tratando de cerrar los centrales, una punta, una apuesta y una líder.
Pero dais por hecho, Arnau, que el equipo estará en la primera catalana.
La idea, Javier, te digo la última idea, porque en voleibol cambian cada 2 por 3. Mañana creo que hay una reunión informativa con los clubes. La última idea de la federación es hacer un playoff entre la primera y la segunda semana de septiembre, lo cual creo que es una locura, Javier. Creo que es una locura jugártelo todo a un playoff.
Además en septiembre.
En septiembre, sí, Javier, exacto. Las fechas además eran inamovibles, tanto primera como segunda semana de septiembre. Y lo piensa que la liga se empieza la última semana o de septiembre o la primera de octubre. Me parece sinceramente fuera de lugar. Yo bueno, se lo he expresado así a la federación, pero bueno, al final, donde manda patrón no manda marinero, ¿no, Javier? Y tenemos que obedecer lo que aprueben los clubes.
Arnau, un placer. Ya sé cuál era la pregunta, si va a haber rotaciones mañana y cuál era tu alineación. Pero bueno, lo dejaremos para otro día porque no nos queda más tiempo. Un placer, Arnau.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos. Vamos a poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Recuerden que mañana empezamos a las 7 y ya empalmamos con la transmisión del partido entre el Getafe y el Español. Mañana buscaremos momentos estrella, jugadores estrella de la jornada 29, 7:30... en el Alfonso Pérez, Getafe, Español. Gracias a nuestro compañero Sergio López de los mandos técnicos. Volvemos mañana, recuerden, a las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana con una buena estrella. Que sean muy, muy felices.
No comprendo por qué escupes veneno. Me dejas sin aliento. Me quemas todo.